Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, ahora comencemos con la aleya 15 de la sura Ahqaf.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Hemos ordenado al hombre que se porte bien con sus padres. Su madre le llevó con molestia y con molestia le dio a luz. El embarazo y la lactancia duran 30 meses, hasta que, al alcanzar su madurez y cumplir 40 años, dice: Señor, permíteme que te agradezca la gracia que nos has dispensado, a mí y a mis padres, y que haga obras buenas que te plazcan. Dame una descendencia próspera. Me vuelvo a ti. Soy de los que se someten a ti.
Una de las características muy importantes del Islam es la atención a los asuntos familiares. Por lo tanto, una parte importante de las aleyas coránicas y las enseñanzas religiosas está dedicada a este tema. Aconsejar a casarse y comenzar una familia, relaciones llenas de amor y tolerancia entre el esposo y la esposa en el entorno familiar, maternidad y la educación adecuada de los hijos, soluciones prácticas para resolver las disputas familiares de forma pacífica y posiblemente el divorcio y la separación en tiempos necesarios son los temas generales que se tratan en diversas aleyas del Corán. Esta aleya comienza con el consejo de Dios para todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes. En esta aleya se ha aludido a una parte de las penurias y sufrimientos que los padres, especialmente las madres, padecen en el crecimiento y la crianza de sus hijos para llevar al ser humano a la humildad ante ellos y apreciarlos y agradecerlos. Desafortunadamente, en el mundo actual, donde se pone demasiado énfasis al individualismo y los deseos individuales, la tasa de matrimonio y la formación de la familia está disminuyendo. Los que se casan se contentan con tener pocos hijos. La continuación de este proceso ha provocado una disminución de la población en los países desarrollados y el envejecimiento de sus sociedades. En la cultura religiosa, una persona que llega a los 40 años ha alcanzado la cima de su perfección física y mental. Normalmente, esa persona tiene familia e hijos, pero estas cosas no deberían privarlo de sus padres, sino que debería ofrecer su bondad y cariño hacia sus padres más que nunca. Está claro que la caridad es más omnipresente que otorgar y dar limosna y no incluye solamente las ayudas financieras, porque es posible que los padres no necesiten dinero, pero están sedientos del amor y la atención de sus hijos. O debido a su vejez necesitan cuidados, tratamiento y enfermería, y la palabra caridad incluye todos estos asuntos. Sin embargo, prestar atención a los padres no debe distraer a la persona de prestar atención a su esposa e hijos. Por lo tanto, la continuación de la ley se refiere al carácter bondadoso de los hijos y de las generaciones que, además de orar y pedir a Dios, requiere el esfuerzo continuo de los padres para educarlos mejor.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los derechos que todo padre tiene sobre su hijo es la amabilidad con él durante toda la vida. Esta benevolencia debe ser continua, no en la medida necesaria o intermitente. Segundo, para dar bondad a los padres, ser musulmán no es una condición, y el Islam considera que esto es un consejo humano, no una fe. Tercero, aunque tanto el padre como la madre deben ser tratados con amabilidad, mientras tanto la madre tiene el derecho especial sobre el niño debido a los sufrimientos del embarazo, el parto y la lactancia, y ser tratada con más amor y amabilidad. Cuarto, recordar las dificultades y sufrimientos que las madres han soportado es efectivo para despertar las emociones y sentimientos humanos de sus hijos. Y quinto, orar y servir a los padres, junto con orar por los hijos y criarlos, es uno de los consejos de Dios para los seres humanos. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar la ley 16 de la sura Ahqaf.
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
Estos son aquellos de cuyas obras aceptaremos lo mejor y pasaremos por alto sus malas obras. Estarán entre los moradores del jardín, promesa de verdad que se les hizo.
En la ley anterior se aludió al consejo de Dios a los seres humanos respecto a sus padres e hijos. Esta ley ya expresa la recompensa de quienes ponen este importante consejo divino al frente de su trabajo y dice: Dios ha prometido llevar a las personas virtuosas al paraíso, ¿y quién es más veraz que Dios en sus promesas? Por supuesto, la condición para entrar al paraíso es estar limpios de las manchas de los pecados. Por tanto, Dios perdona los errores de los virtuosos y acepta sus buenas obras de la manera mejor. Esta es la mayor gracia de Dios para los justos, que les da varias recompensas por hacer solamente una buena acción.
De esta ley ya aprendemos que, primero, el valor de una acción es aceptarla, no solo hacerla. Ciertamente, una acción es aceptable ante el tribunal divino que sí tiene las condiciones necesarias y se hace de la mejor manera. Segundo, la bondad hacia los padres es la base para aceptar las buenas obras y disfrutar del perdón de Dios. Y tercero, alguien que sirve a sus padres, especialmente a su madre, de hecho, ha allanado el camino para entrar al paraíso.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 17 y 18 de la sura Afkof.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
En cambio, quien diga a sus padres mientras estos imploran a Alá y dicen: ¡Ay de ti! ¡Cree! Lo que Alá promete es verdad. Uf, ¿vais a prometerme que me sacarán cuando han pasado tantas generaciones anteriores a mí? Y diga, estas no son sino patrañas de los antiguos. En esos será en quienes se cumpla la sentencia aplicada a las comunidades precedentes de genios y de mortales. Estos serán los que pierdan.
Ante los hijos rectos que valoran el servicio de los padres, en algunas familias crecen hijos incompetentes e injustos que causan problemas y angustias a sus padres y los hieren con malas palabras. No solo desconocen los derechos de sus padres, sino que tampoco aceptan su educación religiosa. En respuesta a la invitación de sus padres a adorar a Dios, estas personas ridiculizan sus creencias religiosas y niegan las promesas de los profetas divinos. Es natural que el fin de unas personas tan desagradecidas y deshonestas sea estar entre los opresores y pecadores de las tribus pasadas. Ellos serán sometidos a la ira y el castigo divinos y tendrán un fin amargo y no tendrán escapatoria.
De estas aleyas aprendemos que algunos niños se vuelven incompetentes y se desvían del camino correcto, pero no es deber de los padres rechazarlos y maldecirlos, sino orar por sus hijos e invitarlos al camino correcto. Segundo, los padres son responsables de la guía y orientación de sus hijos y deben esforzarse por su educación religiosa y su crecimiento espiritual, aunque no obtengan un resultado positivo de sus esfuerzos. Y tercero, alguien que ignora a Dios y el día de la resurrección se vuelve infiel a sus padres y viola sus derechos, incluso puede hacerles frente. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias, amigos, por acompañarnos hasta el final de este espacio. Allah, subhanallah, Allah, hamdalillah, Allah, subhanallah, Allah, hamdalillah. Claves de la vida.
Los derechos de los esposos.
El tema aborda la importancia que tiene la atención que brinda el hombre hacia su esposa en la vida islámica. La presencia de una mujer como esposa en casa es un elemento vital para un hombre, ya que la mujer establece la calma y la seguridad para él. Mantener una buena compañía y un buen diálogo con la esposa está entre las acciones nobles que fortalecen las relaciones entre el hombre y la mujer. En las instrucciones islámicas se ha aconsejado reiteradas veces comportarse bien con las mujeres. Además, según dichas instrucciones, dos ciclos de la oración que lleva a cabo un hombre casado tiene mucha prioridad que las oraciones nocturnas de un hombre soltero. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, aconseja casarse y dice:
deben casarse porque verdaderamente el casamiento aumenta su ingreso.
El imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento dirigido a Muhammad Hanafiye, dijo:
verdaderamente la mujer es como un ramo de flor y no una heroína, pues en todos los momentos se debe mantener la tolerancia y una buena compañía con ella para que tengas una vida alegre y feliz.
El marido y la mujer se deben mutuamente muchos derechos que, si los respetan, sin duda, la vida será mucho más dulce y agradable. Caso contrario, la vida será amarga. Dios sublime ha presentado a las mujeres como la vestimenta de los hombres y viceversa. Es decir, los hombres también son como la vestimenta de las mujeres. Se sabe que la ropa impide todo tipo de daños, cubre los defectos, nos protege del calor y del frío. Además, adorna al ser humano y le relaja, pues el hombre y la mujer actúan el uno para el otro de la misma manera. Incluso a la hora de la separación de la pareja, Dios aconseja ser bueno con la mujer e insiste en que en ningún momento el hombre debe oprimir a su esposa o ignorar sus derechos o su lugar, aunque haya cometido un error. También, en cuanto a las mujeres divorciadas, Dios ha aconsejado que el ex marido, según su ingreso, le otorgue un buen regalo a la mujer, lo cual es un deber para los maridos tener piedad, conforme indica la sura Al-Baqarah. El regalo mencionado es recomendado y los hombres con piedad así lo hacen. Cabe mencionar que este regalo es algo más que la dote, ya que esta última es el derecho de la mujer y es una obligación para los musulmanes. La ocasión del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, merece una mirada a uno de los idiomas más hermosos e importantes, el persa o el farsi, ya que atrae mucho la atención equivocada y asimismo la apreciación por parte de algunos de los poetas más grandes del mundo, entre ellos Goethe, el gran poeta alemán que se basó en el verso persa para sus obras. El tipo de atención equivocada, por otro lado, ha venido históricamente de malhechores que intentan dividir y gobernar esta rica tierra estratégicamente ubicada que conecta el subcontinente indio con Europa y está estratégicamente ubicada en la Ruta de la Seda. Sin embargo, un último intento de travesura ha surgido más cerca de casa, bajo la apariencia del hashtag Mano Farsi o Yo y Persa. ¿Qué se puede decir del persa? ¿Qué se ha dicho del persa? El persa es azúcar, el persa es el idioma de la poesía y la cultura. Ha sido la lengua de la India y ha sido el lenguaje de la ciencia. Lo más importante aquí es que es un idioma iraní común que unifica y une a los pueblos iraníes.
Pero ahora con nuevos hashtags, la gente en el extranjero está tratando de convencernos de que lo olvidemos o lo guardemos en el mejor de los casos. Suena loco, lo sé, pero muchos sabios han hablado sobre el tema, ya que no es nada nuevo. Para escuchar algunos de ellos, quédense conmigo, Leila Faramarzi, en Irán Hoy. El hashtag Manofarsi afirma resaltar la discriminación lingüística en Irán. Mohsen Rasuli, conocido como activista contra el racismo, dijo: "Queremos crear conciencia sobre el sufrimiento de vivir en un sistema monolingüe dentro de una sociedad multilingüe. Me suena a que la sociedad es multilingüe, así que los muchos idiomas y dialectos están vivos, entonces no han sido aplastados. Aunque Irán es un estado soberano y necesita un idioma estatal, ¿qué tiene?". El doctor Rahimi va más allá al decir por qué el persa no era un adversario de esos idiomas y dialectos locales. Forma parte del Consejo Científico del Centro Cultural de Arte y Literatura. Dice que el persa, de hecho, ha tomado prestado de ellos para enriquecerse.
Está en la naturaleza del idioma persa y de los hablantes del persa a lo largo de la historia que no consideran que el idioma sea superior. No consideran un poema en otro idioma como inferior o primitivo en comparación con el persa. A eso me refiero cuando digo que todos son parte de un corpus más grande. Cuanto más nos enfocamos en fortalecerlos, el corpus principal se vuelve más fuerte, no será más débil. El persa no sale perjudicado si se fortalece la poesía kurda.
Si Francia y Alemania necesitan un idioma estatal o lengua franca, también la necesita Irán, una tierra unida por un rey persa hace 2500 años. Y de hecho, esta lengua franca persa no ha destruido sus lenguas hermanas y dialectos bajo su sombra de largo alcance. Han existido todo el tiempo, pero los hablantes de esos idiomas han elegido el persa para recitar poesía. Por lo tanto, han hecho que el persa sea propio. Entonces, ¿por qué renunciarían a ella junto con su nacionalidad iraní y reclamarían la totalidad de Irán, separándose del continente y adoptando su propio idioma o dialecto provincial como lengua francesa en su nuevo país, que en realidad no sería más que una provincia? Porque ese es el curso de acción sugerido por el hashtag Manofarsi y similares. En primer lugar, incluso la separación como Estados Unidos o federales no significa desechar una lengua común que facilite las relaciones. Miren Estados Unidos y Alemania. En segundo lugar, ¿por qué dividir un país en un momento en que el mundo entero se está convirtiendo en uno? ¿Solo porque Israel o Arabia Saudí piensan que es una buena idea? El señor Simi Ari es una figura mediática que ha profundizado en todos los asuntos controvertidos en detalle. Dejando atrás el trabajo de campo, entró en nuestros estudios para compartir su visión sobre el tema de hoy.
Es interesante saber que, por ejemplo, en Francia, desde 2018, todos los dialectos que no sean el idioma estándar están prohibidos. ¿Por qué los enemigos no apuntan a eso? Después del Brexit, 17 dialectos británicos, 38 alemanes y 2 italianos fueron totalmente prohibidos ahí. Esto muestra que el tema de la identidad y un idioma compartido es bastante significativo. Aquí, persa es el idioma estándar, pero como saben, en nuestras escuelas se enseña kurdo y turco. Los padres hablan en su idioma local a sus hijos en casa. Nunca nos hemos encontrado con ningún problema en ese sentido. Pero el enemigo invierte energía en estos temas porque quiere apuntar a nuestra cultura.
Dicho hashtag dio la vuelta como pan caliente a manos de los canales de noticias en persa en el Reino Unido, como Iran International. Ese es un canal financiado a través de una entidad extraterritorial secreta y una empresa cuyo director es un empresario de Arabia Saudí, el rival regional de Irán, con estrechos vínculos con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Para no criticar solo a Arabia Saudí, Turquía ha estado trabajando en sus aspiraciones panturquistas. Israel ha dicho que Asia Occidental debería dividirse en pequeños estados y Occidente no olvidará el mantra que siguió el Reino Unido, es decir, divide y vencerás, dado su interés en Irán. El señor Kadiri Abjaneh es ex embajador que nos brinda su tiempo de vez en cuando. Hizo un viaje a nuestros estudios una vez más para hablar en breve sobre la lengua persa y el peso que debe soportar.
La política de los colonialistas al tratar con las naciones musulmanas y los países del tercer mundo, en general, es la de divide y vencerás. También han ideado una gran cantidad de planes para eso. Tome África como ejemplo. Echando un vistazo al mapa del continente, verá miles de kilómetros de líneas fronterizas rectas. Eso obviamente no ha sido natural, están dibujados a mano. Pero en algún lugar, a lo largo de los bordes, verá que las líneas se movieron un poco. ¿Qué es eso? Es donde han dividido una comunidad étnica en dos partes para convertir eso en una disputa para ambos países. O pueden haber dejado algunas partes de las fronteras abiertas para que ambos lados tengan reclamos territoriales sobre la tierra y estén en constante oposición entre sí. O pueden haber sembrado la discordia religiosa entre la gente, llamando a un grupo chií y al otro suní. Incluso han creado divisiones entre los musulmanes chiíes. Esto es mientras todas esas personas creen en el Islam. Por ejemplo, les dijeron a los iraníes que su raza es superior a los árabes y turcos. A los dos últimos les dijeron lo mismo. El último movimiento es una extensión de eso.
Para no hacer una gran cosa de lo que parece ser un complejo de colegial adolescente, Sebil Suleimani, cofundadora de la campaña Fin del Monolingüismo, se quejó en Iran Wire de haber estado en una clase de 35 personas que no hablan persa, en primer grado en Irán. La queja es, estos 35 hablantes no persas tenían que estudiar el persa. En Ardebil, donde pasó sus primeros años de vida, toda la clase habrá aprendido sus primeras palabras en casa en turco azerí, ya que es libre de hablarlo informalmente. Esta lengua se enseña en la escuela en la provincia de Azerbaiyán y se transmite en estaciones de televisión locales. Ahora, ¿quién no querría que su hijo estudiara en el idioma estatal en la escuela? Aparentemente, Suleimani, a quien cito diciendo, el sistema educativo iraní no está diseñado para el aprendizaje de idiomas. El sistema está orientado hacia una alta alfabetización, suponiendo que todos los niños sepan persa. Alrededor del 50% no tiene idea. Cariño, para eso van a la escuela, para aprender. Podría agregar, Suleimani, que tuvo tantos problemas para aprender persa o estudiar en persa en la escuela, se esforzó por aprender inglés hasta dominarlo como estudiante de doctorado en sociología en la Universidad George Mason en Virginia, Estados Unidos.
Me di cuenta de algo interesante cuando examiné el hashtag que se convirtió en tendencia. Al principio, el hashtag se usó solo 8 veces, pero inmediatamente después de que Al Arabia Farsi e Irán International de Arabia Saudita llevaron a cabo un trabajo operativo en él, el hashtag se usó y se retuiteó casi 43.000 veces en las plataformas de redes sociales. Esto mostró que una parte estaba tomando la iniciativa e impulsando un movimiento. Estuvo muy interesante. Nuestros hallazgos mostraron que el movimiento cibernético estaba siendo dirigido desde Arabia Saudí y los territorios ocupados que estaban siendo ayudados por grupos separatistas y contrarrevolucionarios. Estaban creando una atmósfera que conocemos como guerra psicológica, que es parte de la guerra híbrida que el líder de la Revolución Islámica menciona en sus últimas declaraciones.
Ahora otro pequeño punto. Suleimani creció en Parsabad, en Azerbaiyán. Parsabad significa tierra construida por persas o habitada por persas. Ese es un ejemplo para mostrar que el área nunca comenzó como de habla turca azerí para empezar. Azer o Azar en realidad significa fuego, lo que indica un pasado zoroastriano en lugar de turco.
Una persona que vive en Samarcanda no puede decir que el persa es un idioma internacional que se puede usar para comunicarse con alguien en Teherán. Esa persona tiene una participación en la creación y posesión de este idioma. Ese es el caso de una persona que vive en Tabriz. Gatran Tabrizi escribió poemas en la ciudad no mucho más atrás en el tiempo que Rudaki. La tierra donde nació Nezami Yanjavi también tiene una parte. Cuando decimos que tenemos un idioma persa que puede surgir en el mundo y tener algo que decir entre otros idiomas, es por estas obras maestras.
En cuanto a las estadísticas, Aparte de un pasado persa, según Sia World Factbook, el 53% de los iraníes hablan persa como idioma principal, es decir, sus primeras palabras eran persas en su lengua materna. El censo iraní de 2001 situó la cifra de iraníes nacidos en el idioma persa en un 68%, pero eso incluía dialectos distintos como el ori. Bueno, un dialecto puede considerarse una rama del idioma principal, pero eso no importa. No se sabe si dos pueblos, uno de lores y otro de kurdos, entenderán el dialecto o la variación del idioma del otro. ¿Y ahora qué? Incluso si solo por el bien de la discusión los enemigos lograsen dividir a Irán, los muchos dialectos entre cada tribu y etnia serían un problema. Todavía tendrán que seleccionar una versión de su lengua materna, digamos, kurdo, como su idioma oficial, y volveremos a una versión más estricta de monolingüismo, con la exclusión de cualquier idioma común entre ellos. En otras palabras, omitir el persa es solo una excusa para debilitar a Irán en su esencia.
Pertenecemos a una identidad histórica que está por encima y más allá de los enemigos estadounidenses, saudíes e israelíes. Saben que no pueden enfrentarse a una nación que tiene un trasfondo cultural y de civilización tan sólido. Pero pueden hacer grietas en su cuerpo y hacer que se extiendan gradualmente. Esto es en lo que están invirtiendo. De acuerdo con la política divide y vencerás, se están enfocando en la división lingüística de la gente. ¿Por qué cada grupo étnico no debería hablar su propio idioma? ¿Por qué están tratando de enseñar inglés y francés a cada persona? ¿Es porque quieren que los iraníes olviden su propio idioma y aprendan el suyo? No tenemos problemas con el aprendizaje de un idioma extranjero. Cuantos más idiomas aprendamos, mejor.
Dichos circuladores y promotores del hashtag dicen: queremos ver una aceptación del pluralismo y de la diversidad étnica, lingüística, religiosa y de género. Bueno, parece que su hashtag haría que cada nuevo país provincial enseñara su propia lengua materna o dialecto como lengua franca, dejándolo monolingüe sin el tesoro que es el persa. Los promotores del hashtag, sin embargo, se quejan del monolingüismo impuesto en Irán, diciendo que incluso en la Constitución de la República Islámica, en virtud del artículo 15, se enfatiza explícitamente la enseñanza de la literatura en la lengua materna. Lengua materna que significa su idioma o dialecto local. Digo, ¿y ahora qué? ¿Se están quejando de que la Constitución pide y hace cumplir lo que sí quieren? Dos artículos de la Constitución de Irán cubren el estatus de las minorías étnicas. Capítulo 2, artículo 15. La lengua y escritura oficial y común del pueblo iraní es el persa farsi, y los documentos públicos, la correspondencia, los textos oficiales y los libros de enseñanza deben estar redactados en esta lengua y escritura. Sin embargo, se permite el uso de las lenguas locales y tribales en la prensa y en los medios públicos de información, así como enseñar su literatura en las escuelas junto con la lengua persa.
Nadie exigió a Ghatran que escribiera poemas en persa. Nadie le pidió a un poeta en Shiraz que escribiera en persa. Todos eligieron hacerlo ellos mismos. La lengua persa, que tomó forma hace 1100 años, sufrió una evolución a lo largo de los siglos que pasaron. ¿De qué versión del farsi nos sentimos orgullosos? El farsi en el que Hafez, Nezami y Rumi, que fueron de Balj a Konya, escribieron sus poemas. Ese es el farsi del que estamos orgullosos y en el que confiamos. Ningún gobierno ordenó a Rumi que escribiera poemas en persa. Esta es una alfombra, cada nudo pertenece a una región específica. Cuantos más nudos haya en la alfombra, más duradera será.
Capítulo 3, artículo 19. Los individuos del pueblo iraní gozarán de derechos iguales, cualquiera que sea su etnia o tribu. El color, la raza, la lengua y otras particularidades no serán motivo de privilegio.
Soy de Gilán, nací en una familia taleshí y mi lengua materna es taleshí. Mi familia emigró a Rasht y comenzó a hablarme en gilaki cuando nací. Adquirí gilaki en casa, aprendí farsi en la escuela y aprendí a hablar taleshí al mismo tiempo. Lo que despertó mi interés en el idioma farsi, que estudié con especialización y estoy hablando en este momento, fue la fascinación que tenía en la poesía de Shahriar cuando era estudiante. Si no hubiera conocido a Shahriar, tal vez hubiera seguido un camino educativo y ocupacional diferente.
Hablando del elemento unificador del persa, este idioma que les ha dado a los iraníes una gran cantidad de literatura y ciencia de las que jactarse y que todos los afectados por él lo aman y no lo abandonarán, Darius Shayegan, un erudito iraní, se quedó perplejo cuando estuvo en Egipto en cuanto a por qué los egipcios, ellos mismos, una civilización antigua, adoptarían el árabe como su idioma estatal. Hassanei Heikal, un periodista egipcio, explicó: porque no teníamos un Ferdowsi. Significado, no teníamos un poeta tan grande como para escribir un diván usando un mínimo de árabe y un máximo de nuestras propias palabras, para rescatar y preservar nuestra lengua y mitología. Porque eso es lo que hizo el gran Ferdowsi por Irán y los iraníes de cualquier credo y color.
El canal en lengua persa de la BBC hizo un programa e invitó a alguien para una entrevista como experto lingüístico. La primera pregunta que el presentador le hizo al experto fue: ¿qué sufrimientos has tenido que experimentar a lo largo de los años a causa del persa? Hemos tenido más de 200.000 dialectos farsi en el país. Las personas han vivido juntas durante siglos y nunca han tenido problemas con sus idiomas. La pregunta que planteó el presentador persa de la BBC y la respuesta que dio el experto sentaron las bases para otras cuestiones. Después de eso, el canal de Al Arabia Farsi, que es parte de las agencias de seguridad de Arabia Saudí, preguntó a los espectadores: ¿qué problemas tienen con la lengua persa? Es interesante saber que el experto en persa de la BBC es un agente administrado y controlado por el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania. Sus vínculos con los servicios de inteligencia occidentales en Europa y la cooperación entre ellos y los servicios árabes y saudíes para afectar a las personas de nuestra sociedad son la manifestación de la guerra híbrida que estamos presenciando actualmente.
Miren, los azeríes, que es gente de las provincias de Azerbaiyán Occidental y Oriental, llaman a Teherán Azerbaiyán Central. No necesito explicar su destacada presencia en la capital. Aquí hay algunos ejemplos de todas las etnias, si se les puede llamar todas las etnias, que han ocupado posiciones en los aparatos de poder del Estado.
Creo que estaban midiendo la reacción del público. Es la naturaleza del trabajo de los medios. Ustedes mismos lo están haciendo. Tenemos un día llamado Día Internacional de la Lengua Materna y creamos eventos apropiados para marcarlo. Cae el 2 de Esfand o el 21 de febrero. El hecho de que se enfocaron en el tema 3 o 4 semanas antes del día en sus medios puede indicar que buscaban planes más amplios y solo estaban probando las aguas. El resultado que vieron no fue lo que esperaba. Las personas educadas que viven en Azerbaiyán, incluso aquellos que escriben poemas en sus idiomas locales, los de Gilán y otros, no les dieron los resultados que querían. Lo que les dijeron los iraníes fue una especie de bofetada. Creo que cancelaron sus otros planes por eso.
La primera evidencia de la literatura persa generalmente data de 522 BC, con la creación de la inscripción Behistún de Darío I, el Grande. Es el persa nuevo o moderno. Sin embargo, la forma del idioma persa escrita desde el siglo IX se conoce como Farsi en Irán, que es el idioma oficial del país, y como el Dari en Afganistán, donde junto con el Pashtú son los idiomas oficiales. Está escrito con un alfabeto cirílico por tayikos en Tayikistán y Uzbekistán. Durante siglos, el nuevo persa también ha sido un idioma cultural de prestigio en el oeste de Asia Central, en el subcontinente indio y en Turquía.
Lo que todos los europeos defienden es eliminar las barreras y disponer de documentos de identidad y medios de comunicación únicos para poder invertir en cualquier lugar. Pero puede invertir en cualquier parte de Irán y vivir en cualquier parte del país. Lo tenemos todo aquí. Ahora imagine que hay 5 regiones separadas y quiere que se unan de la forma en que Europa lo está intentando. Querían establecer un lenguaje común, pero fracasaron. Esto es mientras tenemos un lenguaje estándar. Allá en Europa, cada país, ya sea Alemania, Francia, Italia o Noruega, tiene su propio idioma. Aquí nuestro idioma común es el persa, pero todos los demás idiomas tienen el mismo valor.
En el pasado, el persa se entendía ampliamente en un área que iba desde Asia Occidental hasta el centro y el sur de Asia y hasta Xinjiang, en China. El persa es el segundo idioma del Islam y fue fundamental en la difusión de la fe durante el reinado de los mongoles en el subcontinente indio. Muchas palabras persas se encuentran en Urdu. El turco también contiene muchas palabras persas. El estudio de la literatura turca otomana no tendría sentido sin conocimiento del persa. No importa el idioma persa, los turcos están bastante separados de su pasado porque cambiaron su escritura. Hay poblaciones considerables que hablan persa o dialecto en otros países de Asia Occidental, así como en Bahrein, Irak, Omán, Yemen y los Emiratos Árabes Unidos. Grandes comunidades en Europa, Turquía, Australia, Estados Unidos y Canadá también hablan persa estándar.
Creo que puedes encontrar las palabras más hermosas en persa en los poemas de Ferdowsi, Hafez y Saadi. Nuestro lenguaje ha sido tan rico que se pueden ver sus impresiones en las obras de Goethe y de los escritores occidentales. De hecho, una de las razones por las que los británicos se centraron en el persa y lanzaron tal guerra psicológica fue por las mismas razones. Querían promocionar el idioma y la cultura inglesa como superiores. Pero si tienen a Shakespeare, tenemos a Hafez, Saadi y Rumi, tenemos un centro cultural y de civilizaciones, algo en lo que están en contra.
Esto sería todo por hoy. Gracias por vernos. Únanse a nosotros nuevamente a la misma hora la próxima semana y recuerde que también puede seguirnos en nuestras páginas en las redes sociales. Hasta luego. Adiós.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios. Estimados oyentes, reciban saludos cordiales. Rafa Tolarra, Jimmy y Nancy Lo, estamos a su servicio con este espacio que esperamos sea de su interés.
En el nombre de Dios y saludos cordiales a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Continuando con la edición anterior donde les hemos dado a conocer las diferentes ciudades de la provincia de Jorasán Rasavi, situada en el noreste de Irán. Hoy pretendemos familiarizarlos con Jorasán del Sur. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen. La provincia de Jorasán del Sur se encuentra en el extremo oriental de Irán, cuya superficie alcanza 151.193 kilómetros cuadrados. La provincia limita en el este con Afganistán, en el norte con la provincia de Jorasán Rasavi, en el oeste con las provincias de Yazd y Kermán, en el sur con la provincia de Sistán y Baluchestán. El clima de la provincia es seco desértico, donde la precipitación media anual llega a 150 milímetros. Esta región fue declarada provincia en 2004 a través de un proyecto de ley del gobierno de la República Islámica de Irán, dividiendo la única provincia de Jorasán en otras tres provincias. La capital de la provincia del sur es la ciudad de Biryand y cuenta con 11 condados. Cabe mencionar que esta provincia ocupa el primer lugar en la producción de agrasejo y azufaifo y el segundo en la producción de azafrán y de algodón en todo el país. El pistacho, la almendra, la manzana, la pera, el membrillo, la cereza, el albaricoque, la ciruela, caqui, la mora, las nueces y el higo están entre otros cultivos producidos de esta provincia. La provincia de Jorasán del Sur tiene un gran potencial en el sector de minas, de manera que los recursos del magnesio de Irán provienen de las ciudades de Biryand y Sarbisheh, que forman parte de la provincia citada. Otra de las más importantes minas de esta zona son las de cobre en el suroeste de la provincia y famosa a nivel mundial. Los tejidos de alfombra, la alfarería, el teñido, el herraje, el repujado en platos de cobre, los tejidos de esteras, el fieltro, diferentes tipos de tejidos de alfombras llamados zilú, guilim y yayim, el hilado, la joyería y el curtido de cuero están entre las artesanías de la provincia. Queridos oyentes, la ciudad de Virjan, capital de la provincia de Jorasán del Sur, con una altura de 1.480 metros sobre el nivel del mar, se encuentra a 1.320 kilómetros de distancia del este de Teherán, capital de Irán. Los turistas e historiadores como Marco Polo, Yagut Hamabi, Mogashashi, Hamdullah Mostofi han mencionado el nombre de la ciudad en sus libros. Virjand es una de las más históricas e importantes regiones de la provincia de Jorasán del Sur, la región de la que forma parte Virjand. Antiguamente se llamaba Gajestán y debido a que es montañosa, fue por un lado el refugio de los movimientos tales como los ismaelitas y por su clima seco y la existencia de desiertos similares al clima de Arabia Saudí llamó la atención de los árabes que huían de las tiranías de los califatos de Abbasí y los gobernantes de aquel entonces.
Actualmente, Virjan es una de las más importantes ciudades de Jorasán del Sur y uno de los principales centros comerciales y económicos. La región de Virjan contiene muchos monumentos maravillosos, los jardines antiguos y baños históricos, que la mayoría de ellos datan de las épocas de Karayé y Sandie. Uno de los monumentos históricos más relevantes de Virjan se llama Arghe Kolan, situado en el centro de la ciudad. El edificio cuenta con 6 plantas, pero solo 2 están en función y las otras 4 se han reconstruido para dar forma al edificio. El ámbito creado en la primera planta, además de que se ha decorado con las específicas técnicas de decoración, también diferentes partes como pasillos, cuartos y la cúpula se vinculan unas con las otras. En el centro del edificio existe una fuente de agua que dispone de las peculiaridades arquitectónicas de manera que las diferentes entradas del edificio se abren hacia esta fuente de agua. El ámbito interior del edificio se ilumina a través de la cúpula y las ventanas. Arghe Kolan se ha registrado como el Patrimonio Nacional de Irán. La escuela de Shokatie también se encuentra en el casco antiguo de Virjan y está entre las obras valiosas históricas de esta ciudad. El edificio cuenta con un solo pórtico, pasillo, patio y baño. La escuela fue fundada en el año 1312 de la Hegira Lunar con el fin de celebrar los funerales del mes de Moharram y en el año 1326 de la Hegira Lunar fue fundada la primera escuela de la ciudad sobre estudios religiosos. Queridos oyentes, cabe mencionar que una de las más importantes atracciones de la ciudad histórica de Virjan es el barrio llamado Chahar Derakh. Los ejes culturales históricos de este barrio son la escuela de Shokatie y la mezquita Jame de Ashura. Además, alrededor de este mismo barrio se han registrado más de 20 obras como el Patrimonio Histórico de Irán, y cada una dispone de sus especiales características arquitectónicas. Las edificaciones y el jardín de Akbarie también están entre los otros monumentos históricos de esta ciudad y datan de la época de Qajar y se construido por orden de Chokar Almol en 2 plantas.
El jardín fue registrado en el año 2011 por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Este complejo comenzó a principios de la época de Callar y se llevó a cabo hasta finales de esa misma época y en varias fases, cuya superficie llega a unos 45.000 metros cuadrados. En la parte central del complejo se encuentra el Museo de la Vida Silvestre, el de Arqueología y el de Antropología. En este último se han expuesto costumbres, profesiones, la forma de vida del pueblo en las regiones sureñas de Jorazán. En el Museo de la Vida Silvestre se encuentran ejemplares escasos de la fauna de la región sureña de Jorazán, sobre todo los de la ciudad de Birjan.
Estimados oyentes, escucharon nuestro espacio Ven con nosotros a Irán. Esperamos que haya sido de su interés. Nos despedimos hasta una próxima emisión.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.